Salmo 31, y si Dios lo permite, lo que voy a hacer, voy a dividir este Salmo en dos mensajes. Entonces venimos del versículo 1 al versículo 13 en esta ocasión, y en otra ocasión veremos el resto del Salmo. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que puedes clamar a Dios con confianza. Puedes clamar a Dios con confianza. Espera en Él. Ahora, no sé cuál es vuestra relación con los salmos, pero yo disfruto los salmos y porque yo me identifico con el salmista. Me identifico con él cuando sus enemigos le persiguen, cuando hablan mal de él, cuando le calumnian, cuando le engañan, cuando necesita descanso, cuando necesita salir de la presión, cuando necesita ayuda, cuando necesita una roca fuerte, cuando necesita un refugio, cuando necesita que la verdad salga a la luz. Yo me identifico con el salmista cuando está rodeado por sus enemigos y quieren destruirle, quieren matarle, quieren su mal. Me identifico con el salmista cuando hay personas soberbias a mi alrededor que me menosprecian y que me critican, me juzgan, dicen toda clase de mal contra mí. Yo me identifico con el salmista cuando las palabras de los de a mi alrededor son cortantes y dañan y me quieren destruir. Y por ello yo me gozo en los salmos. Y me gozo en las expresiones de confianza que tiene el salmista. Porque él sí sabe que Dios es confiable. Y por ello tenemos los salmos. Para exhortarnos a seguir confiando en Dios, aunque la angustia sea real. Aunque la presión sea demasiado. Y muchas veces nos encontramos en una situación tan desesperada que pensamos que ya se ha acabado. Ya vamos a morir. O que la presión es demasiado para nosotros y nos vamos a quebrar. Es como que nos olvidan. Y en una situación similar es la que se encuentra aquí el salmista, lo cual nos dice que es un salmo de David, ahí el título. Y el salmista se encuentra roto y quebrado y en gran necesidad. Y se siente como que las personas le odian y le menosprecian y está olvidado. Incluso en versículo 12 dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto. Así se encuentra, como si estuviera muerto. Ni siquiera piensan en él, ni siquiera le consideran y le odian y le menosprecian. Y ahí en versículo 11 dice: De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera, huyen de mí. Y entonces, no sé si os habéis encontrado en una situación similar alguna vez, pero realmente es una situación desesperada, donde nadie quiere tener una relación contigo, nadie quiere comunicarse contigo, te odian, te menosprecian, huyen de ti. Pero aún aquí, el salmista no solamente refleja una confianza total en Dios, sino que él nos explica la situación desesperada en la que se encuentra y nos exhorta a confiar en Dios y nos exhorta a exhortar a otros a confiar en Dios, porque puedes clamar a Dios con confianza. Debes esperar en Él. Ahora lo que quiero hacer es leer el Salmo completo, aunque solamente vamos a ver los primeros 13 versículos, pero nos dice aquí el título: al músico principal, Salmo de David. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sea Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres! En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová a todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Entonces termina el salmo ahí con esa exhortación. Tome aliento vuestro corazón. Porque aquí el salmista está dando testimonio de que puedes confiar en Dios. Esta no es la primera vez en la que se ha encontrado en angustia. Esta no es la primera vez que la presión es demasiado fuerte. Esta no es la primera vez que los enemigos le han rodeado, han mentido sobre él. Planean su mal, planean destruir, planean dañar. Y por ello puede exhortar a otros a confiar en Dios, porque él mismo ha tenido esa experiencia y Dios le ha dado victoria. Y Dios le ha provisto salvación. Pero aún así, la situación es tan desesperada que él piensa que ya se ha acabado la historia. Porque ahí en versículo 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero aún así, él puede dar testimonio de que Dios ha escuchado. Ahora es interesante porque aquí el Salmo 31 vemos cómo repite varias veces su situación. Incluso hay algunos que lo llaman el Salmo de orar dos veces por la misma cosa. Porque oras y hay silencio. Y quizás hay un cierto alivio, pero necesitas orar otra vez. Necesitas continuar orando. Necesitas seguir pidiendo que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios muestre su misericordia. Y entonces el testimonio aquí del salmista es que la misericordia de Dios es suficiente. Y por ello, aunque te encuentres en una angustia extrema o incluso por opresión del enemigo, puedes confiar y seguir confiando en Dios. Porque si notas la terminología que usa, en las expresiones que usa describiendo a su propia situación, se describe así mismo la situación en la que se encuentra, como que está confundido, está en la red del enemigo, está en aflicción, en angustia, está en tristeza, se está gastando de dolor, se agotan sus fuerzas, sus huesos se han consumido, es objeto de oprobio, es olvidado, oye calumnia, está lleno de miedo porque le asaltan por todas las partes y le consultan contra él, idean quitarle la vida, y por ello pide que Dios le rescate, pide que no sea confundido, que Dios le libre, que incline su oído para escucharle. Por eso dice: líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza, sácame de la red, ten misericordia de mí, líbrame de la mano de mis enemigos y perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame, no sea yo avergonzado, sean avergonzados los impíos, estén mudos, enmudezcan los labios mentirosos. Y entonces expresa confianza total en Dios, y por ello vemos términos como que espera en Dios, confía en Dios, incluso esas expresiones de confianza, dice: en ti he confiado, tú eres mi roca fuerte y castillo, me guiarás y encaminarás, eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, me has redimido, en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste. Pusiste mis pies en lugar espacioso, en ti confío, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, grande es tu bondad, escondes a los que te temen. Jehová ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Tú viste mis ruegos, a los fieles guarda Jehová, paga abundantemente a los soberbios. Entonces esas expresiones de confianza, de que aún en su angustia puede seguir clamando a Dios, puede seguir confiando en Dios, porque Dios está dispuesto para ayudar y fortalecer. Y por ello sigue clamando. Y por ello puedes clamar con confianza. Ahora, lo primero que vamos a ver del versículo 1 al versículo 2, hasta el versículo 8... Del versículo 1 al versículo 8 es que debes de clamar a Dios con confianza en su protección. Clama a Dios con confianza en su protección. Aquí en versículo 1 dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y ahí empieza con esa expresión de confianza total en Dios. Ese término confiado, en el lenguaje original, literalmente es la idea de buscar refugio. Entonces, en Dios he buscado refugio. Y porque ha tomado refugio en Dios, y confía en Dios, y descansa en Dios, él sabe que puede descansar. Porque Dios es el que le protege. Es el que le infunde aliento, le provee ayuda. Y por ello usa el nombre de Yahweh, que es el nombre del cual Dios se reveló. Incluso ahí en cuando Moisés le pregunta, ¿qué nombre debo de darle a los hijos de Israel? Ahí en Éxodo 3, Dios en versículo 14, Dios le responde: yo soy el que soy. Y entonces, en versículo 15 dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
Eso es Éxodo 3, del 14 al 15, donde Dios revela su nombre, el nombre del pacto. Y entonces, al recordar el nombre del pacto, está recordando el carácter de Dios, está recordando que Él es un Dios fiel, que Él es el Dios verdadero, especialmente en contraste con los dioses de Egipto, que no tienen ninguna clase de poder, y Dios lo demuestra por medio de las plagas, de que Él es el Dios verdadero. Y entonces, Él es el que es. Él es Yahweh. Y por ello aquí el salmista recuerda el nombre de Yahweh, recuerda quién Dios es, y por ello pone su confianza en Él. Él es su refugio, Él es el que le protege, el que le ayuda, y por ello no va a ser confundido jamás. Ese término confundido es la idea de avergonzado. Pero esta vergüenza se refiere a una vergüenza externa, en público, donde otros se ríen y dicen, mira este confía en Yahweh, pero mira qué bien le va muy mal, mira la aflicción en la que se encuentra, y se empiezan a reír, y se empiezan a burlar, y se empiezan a gozar en que está sufriendo cuando ellos confían en sus ídolos y en su maldad. Y por ello aquí está pidiendo que no sea confundido, que no sea avergonzado al confiar exclusivamente en Dios. Lo cual es una expresión de confianza total en Dios. De no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Y aquí le vemos como se enfoca en Dios. Porque confía en Dios aun cuando las circunstancias desaniman. Y pide que Dios actúe con su justicia, que Dios proteja con su justicia, que realmente es la idea de demostrar su poder de justicia para salvarle del opresor, del enemigo y de los problemas en los que se encuentra. Y entonces está pidiendo que Dios actúe de acuerdo a su carácter. Y es como en Salmo 71, del 1 al 3, cuando dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Eso era Salmo 71 del 1 al 3, donde vemos esa expresión de confianza total en Dios. Y porque puede confiar en Dios, puede clamar a Dios y puede encontrar alivio, pero necesita que Dios actúe de acuerdo a su carácter. Y por ello en versículo 2, volviendo aquí a Salmo 31, versículo 2, dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Entonces está pidiendo que Dios realmente escuche a su oración, que dirija su atención o su oído al clamor del salmista. Y por eso necesita que Dios incline su oído, porque necesita que escuche la oración, pero que le libre pronto. Necesita alivio inmediato. Y por eso quiere que Dios se dé prisa en ayudar. Desea que Dios escuche su petición y que actúe lo antes posible. Es como en Salmo 17, versículo 6. Dice: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Eso es Salmo 17, versículo 6. O también en Salmo 86, del 1 al 3. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Entonces ahí vemos al salmista que está clamando y clamando a Dios todo el día, y pide que Dios escuche a su oración. En Salmo 88, del 1 al 3,
Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llega mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Será Salmo 88, del 1 al 3. Entonces su situación está... es una situación desesperada. Se encuentra rodeado de males y está cansado de los problemas en los que se encuentra, y por ello quiere que Dios actúe de inmediato. Quiere que Dios escuche su oración y que le libre pronto. Y es como nos menciona aquí Salmo 31, versículo 2. Inclina a mí tu oído. ¡Líbrame pronto! Porque está en una situación desesperada. Ese término líbrame es la idea de dar escape, de proveer rescate, de proveer salvación. Y ese término ahí traducido para salvarme, ahí al final del versículo 2, es la idea de recibir ayuda, de salir victorioso porque ha encontrado refugio en Dios. Por eso menciona esos términos de fortaleza, términos de guerra, porque necesita protección del enemigo, de aquellos que le atacan. Y por ello pide que Dios sea su roca fuerte y fortaleza, porque necesita un lugar alto para encontrar refugio, un lugar alto para escapar esas flechas ardientes que le atacan, aquellos que sus enemigos que intentan destruirle, y necesita descanso, y por ello necesita un lugar seguro de protección. En Salmo 18, del 1 al 3, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Eso era Salmo 18, del 1 al 3, mostrando esos términos de protección, y porque Dios le protege, obtiene salvación y liberación, y está salvo de sus enemigos. Y eso es lo que está pidiendo aquí el salmista en Salmo 31. En versículo 2, cuando dice: sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Entonces vemos su petición, y entonces en versículo 3, él ya sabe que Dios es su roca y su fortaleza, es su castillo. Porque ahí en versículo 3 dice: porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Entonces él está pidiendo que Dios sea su roca y su fortaleza, cuando él ya sabe que Dios es su fortaleza y su castillo, pero necesita que Dios lo demuestre una vez más, que Dios le dé fe para seguir confiando, que Dios le dé descanso y protección y ayuda, y esa fortaleza que necesita para que pueda descansar, para que pueda recibir alivio. Y ahí en versículo 3 dice: tú eres mi roca y mi castillo. Ese término aquí traducido castillo es el mismo término traducido fortaleza ahí en versículo 2. Y es simplemente ese lugar donde está bien protegido de las flechas del enemigo, donde el enemigo no puede penetrar, porque Yahweh, el que es el Dios verdadero, que es el Dios todopoderoso, él es el que provee ese alivio y esa protección y esa fortaleza. Y entonces no tiene que temer sus enemigos, aunque le rodeen. Y viendo cómo puede seguir confiando en Dios, porque Dios le salva. Incluso dice: por amor me guiarás y me encaminarás. Debo entender que confía en Dios para su protección, por el nombre de Dios, porque él va a reflejar su carácter, lo cual representa su nombre, y Dios le va a guiar y le va a encaminar. Incluso eso nos recuerda al Salmo 23, cuando menciona a Dios como nuestro pastor, cuando dice: Jehová es mi pastor. Esto es Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ahí en Salmo 23 vemos esa confianza que el salmista tiene en que Dios le va a dar misericordia y bien, y por ello puede descansar, porque va a estar saturado de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y está libre de temor y libre de tensión y libre de problemas, porque Dios está con él. Dios le fortalece y él es su pastor, él es el que le guarda, y por ello tiene esa restauración y ese consuelo. Pero vemos ahí específicamente en versículo 3 del Salmo 23, cuando dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nos recuerda aquí al Salmo 31, versículo 3, cuando dice: por tu amor me guiarás y me encaminarás. Y es porque descansa en Dios, sabiendo que Dios va a actuar de acuerdo a su carácter, de acuerdo a cómo ha actuado en el pasado, y lo cual nos hace recordar lo que él ha hecho. Cuando recordamos su nombre, y por su nombre, por el amor de su nombre, Dios rescata. Incluso cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, nos dice ahí Salmo 106 del 7 al 8, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él, hablando de Dios, él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Eso es Salmo 106 del 7 al 8, donde vemos que Dios actúa por amor de su nombre y nos guía, nos fortalece y nos protege, porque actúa de acuerdo a su carácter. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 31, vemos que el salmista clama al nombre de Dios para que le saque de la red. Por ello en versículo 4 dice: ¡sácame de la red que han escondido para mí! Pues tú eres mi refugio. Y nos tenemos que poner en los zapatos del salmista, cuando cada paso que dan, no sabe si va a caer en una trampa, en una red que han puesto específicamente para él, para que él caiga. Y por ello dice: sácame de la red. O sea, anteriormente ha dicho que está pidiendo que Dios le guíe y que le encamine, y es porque no quiere caer en la red. Quiere que Dios le saque. Incluso de la estructura, aquí el versículo 4 aparenta que ya está allí en la red, y por ello necesita que Dios le saque de esa red, porque se encuentra atrapado. Y esa red es como una red para el término aquí traducido red se refiere a una red para cazar pájaros, donde lo rodea por completo y necesita ayuda para salir. Y es porque clama a Dios, porque sabe que es su refugio. Ahí mismo dice: pues tú eres mi refugio. Ese término refugio se refiere a ese lugar, un fuerte ahí en la montaña, donde puede descansar y puede recibir ese alivio que tanto necesita, y poder dormir y descansar. Ahí en versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Llevemos su entrega completa a Dios, porque sabe que solamente Dios le puede ayudar a descansar y le puede fortalecer, y por ello encomienda a su espíritu. Y lo que está reflejando es una confianza total en Dios. Incluso vemos esa frase, Jesús mismo la usa ahí en Lucas 23, versículo 46, y también Esteban usa
algo similar ahí en Hechos 7, versículo 59. Y entonces ahí están muriendo, pero lo que están haciendo es reflejando confianza en Dios. Que es lo mismo que está haciendo aquí el salmista cuando dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y porque sabe que Dios le va a rescatar. Él es el Dios verdadero. Por eso dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ese término verdad se refiere a algo que es estable, algo que refleja fidelidad, algo que es seguro. Y es porque Dios es fiel, pero también es el Dios verdadero, el que se mantiene, el que permanece. Y por ello puede confiar en Dios. En versículo 6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Y si notáis cómo hace el contraste entre en versículo 5 el Dios verdadero y en versículo 6 aquellos que confían en dioses falsos. Por eso menciona esa idea de vanidades ilusorias, porque esas dos palabras en el lenguaje original literalmente es la idea de vapor vano. O sea, algo que es completamente vacío y no tiene ninguna clase de valor y desaparece porque no tiene valor. Es vanidad, está vacío. Y por eso dice que lo aborrece. Aborrece a aquellos que confían en ídolos porque son vanos. Incluso en Deuteronomio 32, versículo 21, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y ahí Dios mismo está diciendo: mira qué insensatez, aquellos que confían en algo que no es Dios. Simplemente es un objeto que no tiene fuerza, es vano. Incluso en Salmo 115, versículo 4, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Eso es Salmo 115, del 4 al 8, reflejando que, vale, quizás son un objeto que se puede ver, pero no son nada. No tienen habilidad para hacer nada. Pero confían en ellos y es una vanidad. Pero por ello aquí el salmista en Salmo 31 dice: mas yo en Jehová he esperado. Y por ello puede gozarse. En versículo 7 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Y aquí es donde vemos la misericordia de Dios que le está sustentando, le está fortaleciendo. Porque él está descansando en la misericordia de Dios. Ese término misericordia, en el lenguaje original es el término gesed, que se refiere al amor leal, a la fidelidad del favor de Dios. Realmente tiene una conexión con el pacto, tiene una conexión real con el nombre de Dios, que Él es fiel y Él demuestra amor leal, y por ello puedes confiar en Él y te puedes gozar en Él y saber que Él sí ha visto tu aflicción. Por eso en versículo 7 dice: porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y es como cuando el pueblo de Israel está en Egipto y están sufriendo y están clamando a Dios, y entonces en Éxodo 2 versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos. No, porque Dios escucha, Dios sabe la aflicción por la que está pasando su pueblo. Y por ello aquí en versículo 7 dice: me gozaré y me alegraré. Esto es volviendo a Salmo 31, versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Y eso debe de animarnos. Debe fortalecernos. Debe de ayudarnos a descansar y a confiar en Dios, porque Él sí sabe por lo que estamos pasando. Él sí sabe nuestras angustias y nuestra aflicción. Y actúa para ayudarnos. Por eso en versículo 8 dice: no me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. dando a entender esa protección que Dios ha provisto, ese alivio, porque ese término espacioso es la idea de amplio, de un lugar de un lugar abierto que le ha provisto mucho sitio. Pero ahí dice, pusiste mis pies en lugar espacioso, en un sitio donde él puede descansar, porque anteriormente estaba afligido, estaba presionado, estaba en una situación tan desesperada que parecía que no iba a poder salir, pero Dios le rescata y Dios le pone en un lugar espacioso y por ello puede descansar y puede encontrar alivio en Dios. Y es como en Salmo 18 del 17 al 19 dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y entonces aquí, eso era Salmo 18, versículo 17 al versículo 19, dando a entender ese apoyo, esa fortaleza, esa ayuda que Dios provee para sacar de esa presión y poner en un lugar espacioso, en un lugar amplio donde puedes encontrar alivio de esa presión. Y es porque Dios no le entregó. Dios no le entregó a los planes de su enemigo ni en la mano de su enemigo para que le hiciera daño. Y entonces vemos en esos primeros 8 versículos ese resumen de lo que le ha acontecido. Y entonces el resto del Salmo como que repite otra vez, dando a entender que quizás es, como que está pidiendo otra vez que Dios le rescate, que Dios tenga misericordia de él, porque se ha encontrado una aflicción, ha clamado a Dios, Dios le ha rescatado, Dios le ha puesto sus pies en un lugar espacioso, y entonces en versículo 9 vuelve a pedir que Dios tenga misericordia de él. Y lo que refleja es que confía en Dios en medio del sufrimiento. Esa es la exhortación que nos da a nosotros. Aquí del versículo 9 al versículo 13, que debemos de confiar en Dios en medio del sufrimiento. No solamente debemos de clamar a Dios con confianza en su protección, sino que debemos de confiar en Dios en medio del sufrimiento. Y aquí en versículo 9 dice, ¡ten misericordia de mí! Ese término misericordia es la idea de mostrar favor, de mostrar compasión. Y eso es lo que está pidiendo de Dios, que Dios muestre misericordia porque se encuentra en angustia. Ese término angustia es un lugar apretado, de mucha presión. Está siendo oprimido. Incluso su situación está tan desesperada que dice, versículo 9 a la mitad, dice, se han consumido de tristeza mis ojos. Ese término consumido es la idea de disolver, de debilitarse. ¿Por qué? Porque ha estado sufriendo tanto que ha estado llorando y se han consumido y se han debilitado sus ojos. Pero no solamente sus ojos, sino también dice, y mi alma. Mi alma también y mi cuerpo. Porque está sufriendo. Incluso ese término ahí traducido tristeza, en el lenguaje original es la idea de irritación, de sufrimiento. Y por ello ha estado sufriendo y la ha entristecido. Y es que necesita alivio inmediato. Es como el Salmo 6, del 6 al 7, donde dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Eso era Salmo 6, del 6 al 7, donde refleja una angustia total. Y está sufriendo y por ello necesita alivio. Y eso es lo que está reflejando aquí en Salmo 31, ahora en versículo 10, cuando dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido.
Y aquí en versículo 10 menciona su iniquidad. O sea, él se da cuenta de que él no es perfecto. Su pecado también le hace sufrir. No solamente son sus enemigos, pero siempre lo tiene presente y vive una vida de arrepentimiento, pero se da cuenta del sufrimiento que trae su propia iniquidad. Ese término iniquidad es la idea de actividad torcida, una ofensa intencional. Es pecado contra Dios. Pero vemos el sufrimiento en el que se encuentra, porque dice, mi vida se va gastando. Ese término gastando, literalmente en el lenguaje original, es la idea de llegar a su fin, de acabar. Está desapareciendo y su vida se está gastando, se está arruinando. De dolor, que es la idea de tormento, de tristeza, de problemas. Y es que está sufriendo. Incluso dice, y mis años de suspirar. Y es que se van agotando. Ese término se agotan, es la idea de fallar, de titubear, de venir a la ruina. Entonces, ¿qué es lo que se agotan? ¿Qué es lo que viene a la ruina? Pues sus fuerzas, a causa de su iniquidad, y mis huesos se han consumido, que es la idea de disolverse, de gastarse. Entonces, encontramos aquí al salmista en una situación deplorable. Necesita alivio, necesita ayuda, necesita sanidad. Y es que está sufriendo de dolor, y por ello está pidiendo misericordia de Dios. Aquí está describiendo su situación. Pero es como en Salmo 6, versículo 2, cuando dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y entonces vemos su necesidad de que Dios le alivie. Y entonces no solamente su cuerpo, aquí lo que nos está describiendo aquí en Salmo 31, ahí en versículo 9 pide que Dios tenga misericordia de él porque está sufriendo y demuestra el sufrimiento en su cuerpo, pero también hay en versículo 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Ahora, ahí en versículo 11 menciona la relación que tiene con los de su alrededor. O sea, sus enemigos le rechazan, o sea, le abusan, porque ese término oprobio es la idea de dar desgracia o de abusar. Dice, sus vecinos aún mucho más. Le oprimen y le desprecian. Incluso dice que es horror para sus conocidos. Ese término horror es la idea de terror. Entonces todo el mundo le está rechazando. Quizás porque piensa que él está sufriendo por su pecado, o quizás simplemente porque piensan que es la justicia de Dios sobre él, y que Dios le está rechazando y por ello ellos también le rechazan. Pero él se encuentra como si estuviera muerto, como si estuviera completamente olvidado, como un muerto. Ahí versículo 12 dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto. Incluso él se encuentra como que ya no es útil. Y lo menciona ahí cuando dice, he venido a ser como un vaso quebrado. O sea, una vasija rota, un recipiente que está arruinada. Un recipiente roto que ya no vale para nada. Así se encuentra el salmista. Y por ello necesita que Dios le muestre misericordia. Como dice ahí versículo 9, ten misericordia de mí, oh Jehová. Porque está sufriendo, todos los de su alrededor le desprecian y le olvidan, incluso ellos continúan haciendo planes malévolos. Y por ello en versículo 13 dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Ese término de calumnia ahí en versículo 13 es la idea de rumor. Es un reporte malévolo, es difamación. Están hablando mal de él, pero están planeando lo malo. Porque dice, y el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos
contra mí e idean quitarme la vida. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están conspirando juntos, en unidad, y lo que están planeando, porque ese término idean es la idea de planear, pero es un plan malévolo. Y están pensando, están planeando quitarle la vida. Y lo que pasa es que él lo escucha, y lo escucha por todas partes, porque dice, y el miedo me asalta por todas partes. Entonces se encuentra rodeado por enemigos, se encuentra rodeado por aquellos que están planeando lo malo para dañarle, están hablando mal sobre él, y se encuentra una presión total donde aparenta que no tiene escape. Pero por ello llegamos ahí al versículo 14, donde dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y por ello vemos que puedes clamar a Dios con confianza. Por ello, espera en Él. Porque debes de clamar a Dios con confianza en su protección. Debes de confiar en Dios en medio del sufrimiento. Y luego el resto del Salmo lo veremos en otra ocasión, pero vemos cómo nos exhorta a confiar en el control de Dios sobre nuestras circunstancias, y luego nos exhorta a que confiemos en Dios, pero que exhortemos a otros a confiar en Dios, porque sí puedes clamar a Dios con confianza, porque Él se demuestra confiable. Por ello, clama a Dios con confianza en su protección y confía en Dios en medio del sufrimiento. Porque lo que nos describe aquí esta sección del Salmo es que Yahweh es digno de confianza. Él provee defensa. Él sí puede salvar. Él es fiel. Él es el Dios verdadero. Su misericordia es suficiente. Sí, el dolor es real, pero también lo es el alivio de Dios. Sí, la angustia es real, pero también lo es el amor de Dios. Sí, los enemigos son reales, pero también la soberanía de Dios y la protección de Dios y el cuidado de Dios. Y por ello debes de esperar en Él. Vamos a terminar en oración.